Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Fitzer presenta.
¡Gol! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es miércoles 2 de noviembre de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Ya entrenó en Girona. La selección mexicana de fútbol comenzó los trabajos en España de cara a la Copa del Mundo. De momento son 19 jugadores concentrados trabajando al parejo.
FoxSportsLA.com.
Veía los árboles moverse mientras caminaba. Raúl Jiménez narró cómo fue su proceso de rehabilitación y todo apoyo que recibió para regresar a los terrenos de juego.
Marca.com.
No tomaremos ningún riesgo. Lionel Scaloni, técnico de Argentina, esperará hasta el último día para dar su lista de convocados.
Mediotiempo.com.
Pone rumbo a octavos. En la Champions League, el Real Madrid goleó 5-1 al Celtic. Manchester City venció 3-1 al Sevilla. Por su parte, la Juventus cayó 2-1 con el Paris Saint-Germain.
Esto.com.mx.
Nadie puede vencerlo con el mismo carro. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez elogió la actuación de Max Verstappen en la actual temporada de Fórmula 1. Checo señala tener un gran aprendizaje en este segundo año con Red Bull. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es miércoles 2 de noviembre y bueno, pues el día de hoy, día de asueto en la República Mexicana, se está celebrando el Día de los Muertos el día de hoy. Y bueno, pues con todas las tradiciones que ya conocemos aquí en nuestro país, y pues muchísima gente no trabajó, mucha gente no tuvo, bueno, clases creo que no tuvo nadie, pero nosotros aquí estamos. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Buenas tardes, Raúl, relojador de los adoros, con muchísimo gusto, efectivamente. 5:38 en este momento en la capital de la República Mexicana, en vivo para ustedes. Vamos a platicar acerca del juego número 3 de la Serie Mundial el día de ayer. A base de cañonazo, los Phillies de Filadelfia se llevan el juego número 3 de la Serie Mundial. Tienen ventaja de 2-1. Vamos a platicar a profundidad de lo que sucedió. Por fin apareció José Urquidi. Llegamos a marcar a Locatel a ver qué había pasado con él. Bueno, pues ya aparece finalmente Urquidi. Vamos a platicar acerca del juego del día de hoy y también varias cosas acerca del fútbol americano de la NFL.
Oye, fundamental que el partido del día de hoy y el de mañana para los Astros, ¿no?
No, bueno, es que imagínate, pierdes el partido del día de hoy, ya te metes un hoyo terrible porque ya no tienes margen de error. Todavía, si ganas el día de hoy, y aunque pierdas el día de mañana, bueno, ya vas a casa, y aunque estás a una derrota de perder la Serie Mundial, pero las cosas cambian. Pero si pierden el día de hoy, la cosa se pone muy, muy difícil.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un día con una tradición importantísima, desde luego, aquí en nuestro país, el Día de Muertos, ¿no? Y es por eso que aunque no siendo un día oficial, pues se toma por descanso, porque muchísima gente, para mucha gente es sumamente importante, muchos resultados importantísimos en la Champions League. El resultado del Benfica, que va y le gana 6-1 al Maccabi Haifa, manda al Paris Saint-Germain como segundo lugar de grupo. Platicaremos de ese partido, de muchos detalles, de cómo quedan los primeros lugares, los segundos, quién va a la Europa League. Y se dio a conocer hoy, bueno, ayer por la noche, que la Selección Nacional de México se acercó nuevamente a Carlos Vela. No fue en persona que lo fueron a buscar, fue una videollamada. A mí me parece completamente lógico y normal que la Selección Nacional y la Federación Mexicana hicieran un último intento por Carlos Vela, que al final les dijo que no, ¿no? Pero el hacer el intento a mí no me parece reprochable, me parece al contrario, que es casi una obligación, ¿no?
Pues yo finalmente tiene lógica de los dos lados, ¿no?
Por supuesto.
O sea, porque la Federación dice, pues no perdemos nada con buscarlo, y Vela les dijo, no, ya les dije que no, ¿no? O sea, yo escucho muchas críticas para Carlos Vela de algunos colegas y periodistas y comentaristas. Aquí el asunto es muy fácil y muy sencillo. Cada quien hace con su vida lo que quiere. Y si él quiere jugar al fútbol nada más en Los Ángeles, que lo haga. A todos nos gustaría que estuviera en la selección porque es un magnífico futbolista. Pero caramba, los que lo critican, que se preocupen ellos de hacer con su vida lo que ellos quieran, ¿no? Y dejen a Vela en paz. A mí me encantaría que estuviera en la selección, pero si no quiere, pues ni modo, ¿no?
Sí, y además ha sido una historia de amores y de desamores, ¿no? Con Carlos Vela, la Selección Mexicana de Fútbol. Inclusive empieza muy bien aquel Mundial del 2005 con Chucho Ramírez, que gana el Campeonato Mundial. Y luego va al Mundial de Sudáfrica, luego la dichosa fiestecita ahí en Monterrey, en donde pues nada más lo sancionan a él y a Juárez, y luego que va al Mundial del 2014, pero ya no va al del Mundial del 2018, no, es al revés. Uh-huh. Exactamente, al Mundial de 2014 no va justamente por lo de la sanción, al 2018 sí va, y pues es una lástima porque es uno de los jugadores más importantes y brillantes que ha tenido el fútbol, sí, mexicano, en cuanto a la técnica, en cuanto a la capacidad goleadora, en cuanto a lo que representa para los equipos en los cuales ha jugado, pero él ha demostrado una y otra vez que el fútbol es su trabajo, sí, no es realmente su pasión. Me recuerda a Gabriel Batistuta, ¿no? Que pues también decía el fútbol es su chamba, pero pues tampoco era su pasión.
Pues exacto, entonces pues hay que respetarlo. Mucho de esto es esa fiesta en Monterrey, en donde los castigos fueron para dos de los más jóvenes. Esa fiesta que después, inexplicablemente y absurdamente, Néstor de la Torre habló de ella 10 años después. Pero en fin, vámonos a Girona, como se diga, con nuestro compañero Daniel Gironés, y entrenó la Selección Mexicana. Adelante, Daniel.
Tricolor a fondo.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula. Es primer entrenamiento de la selección en Girona. Empezaron a las 9:30 de la mañana las órdenes del Tata Martino y con tan solo 19 jugadores. Se espera que los 12 que faltan lleguen entre el día 11 y 13 de noviembre, ya que la mayoría de ligas tienen el último partido el día 12. Al Tata Martino le preocupa el estado físico de algunos jugadores, como Diego Lainez, Guardado o Johan Vázquez, que están teniendo pocos minutos en sus respectivos clubs. En cuanto a Raúl Jiménez y a Tecatito, seguimos esperando noticias. La selección ha pedido que ya estén concentrados, pero ni Wolves ni Sevilla están muy dispuestos a ceder a los dos jugadores que están en plena recuperación. Raúl Jiménez ya tocó balón, en cambio Tecatito no ha pisado el césped. Podríamos decir que ya casi está descartado para el Mundial. Desde Girona, Daniel Gironès.
Tricolor a fondo.
Ya está entrenando la selección, fue el primer día de entrenamiento. Estaba viendo imágenes del lugar donde están concentrados, está muy bonito, ¿eh? Uh-huh. Tiene campo de golf, tiene canchas de fútbol, es un lugar muy, muy bonito. El clima todavía está siendo un poco benévolo porque ya estamos en noviembre, pero en esa zona de España entra el frío un poco más tarde, ¿no? Y pues trabajar ya ahí es mucho más tranquilidad. A ver qué viene sucediendo, sobre todo con Raúl Jiménez, ¿no?
Sí, y además, ¿qué es lo que dice la gente del Wolverhampton? Que ellos son los que van a tener la última palabra sobre la condición de Raúl Jiménez. No va a ser un doctor, no va a ser alguien de la Selección Mexicana de Fútbol, sino que son los ingleses quienes finalmente son los que poseen la carta de Raúl Jiménez, quienes van a tener la última palabra. Y bueno, pues que aprovechen si hace friecito allá en Girona, porque van a calorcito.
Calorcito. Oye, regresando al lugar de entrenamiento, Raúl, a una hora de Barcelona, poco menos, ¿no? En coche, el lugar está muy bonito y por ahí te llevan el fin de semana a Barcelona a pasear un rato, ¿no? A lo mejor a ver el partido del Barcelona, a distraerte. Yo insisto, es una concentración que va a ser sumamente benéfica para la selección nacional.
¿Contra quién juega el Barça el fin de semana?
Me parece que contra el Alavés.
Pues mira, sería un buen paseo ir a comer a Barceloneta y luego irse al fútbol y ver al Barcelona. Yo creo que es una muy buena idea que lo pueden hacer para distraerse un poco, pero por lo pronto ya están concentrados y están trabajando, que eso es importante. Y ahora el asunto de Raúl Jiménez, que es completamente lógico que el Wolverhampton diga, pues aquí yo digo la última palabra, es finalmente el equipo que les paga a Raúl Jiménez, que Raúl Jiménez hizo una declaración el día de hoy diciendo que llegó un momento que no podía ni caminar, que se tenía que agarrar de las paredes para caminar. O sea, eso nos habla de la seriedad que ha sido la lesión y de los problemas que han tenido, porque todo empezó con aquel golpe en la cabeza. Ahí fue donde empezó todo, ¿no?
Y que lamentablemente no ha vuelto a ser el mismo, ¿no? Ha tenido secuelas esa lesión, y una serie de problemas también que han venido posteriormente. Luego este asunto de la pubalgia, que pues muchos recomendaban una operación, pero si se operaba entonces no iba a estar listo para jugar la Copa del Mundo. Decidió tomar la rehabilitación y parece que fue la elección correcta.
Oye, pero me queda claro que lo ideal, si se recupera, es que esté listo para el 20, ¿no? Para el partido 22 contra Polonia. Pero si no se recupera para el 22, pues también está el segundo partido. Y o está el tercer partido. Para el tercer partido es hasta el 30.
Ojalá, ¿no? O sea, pudiera jugar el segundo partido de preparación, ¿no? Porque, pues caramba, empezar a jugar una Copa del Mundo, tu primer partido, también no es fácil. En fin, el tiempo de recuperación es lo que va a marcar el regreso de Raúl Jiménez. Las noticias ahora son buenas, está jugando con balón, está pegándole la pelota, está corriendo. Habrá que verlo, no sé si tengan pensado también el Wolverhampton llevarlo a un partido, no sé, este fin de semana no, pero para el próximo. Solamente el tiempo nos va a dar y nos va a decir qué es lo que pasa con Raúl Jiménez. Vamos a hacer una breve pausa. Todos los días estaremos llevando este seguimiento de la selección mexicana y poco a poco estaremos entrando también con otras selecciones. Regresamos.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula es Orbañanos
desde Qatar.
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos en el campamento de Alemania, donde las alarmas se encendieron con la selección teutona, luego de que Timo Werner saliera lesionado en el encuentro de Leipzig frente al Shakhtar Donetsk, donde el delantero alemán reaccionó con dolor tras un pase a los 17 minutos, donde fue sustituido dos minutos después por el sueco Emil Forsberg, por lo que su presencia en la justa mundialista estaría en duda. Sin embargo, la selección teutona espera que el delantero se recupere para el 23 de noviembre, cuando debutan ante Japón. Continuamos con Alemania, donde el mediocampista del Real Madrid, Toni Kroos, manifestó que en febrero de 2023 dará a conocer noticias sobre su futuro, ya que aún no sabe si continuar su carrera o colgar los botines. Me encuentro muy bien físicamente, las cosas salen bien en el campo, estoy muy contento y con el resto estoy muy tranquilo. No voy a cambiar de club, me voy a retirar en el Real Madrid, pero no sé cuándo. Lo que es seguro es que todo va a estar bien, dijo Kroos. Volamos a Argentina, donde el albiceleste dio a conocer el tráiler del documental de la Copa América, título en el que derrotaron a Brasil como local, y donde una imagen que ha llamado la atención es la arenga que Messi le hace a sus compañeros antes de salir al campo de juego.
No existe la casualidad, muchacho. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina, y Dios la trajo acá. Yo la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todos, así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. ¡Ah!
Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vamos a hacer contacto con Ramón Carpio. Ramón Carpio es el productor de un documental que próximamente va a salir ya. Ahorita nos dirá Ramón dónde lo podemos ver. Este documental se llama México Campeón del Mundo. Así que hemos invitado a Ramón para que nos platique de este documental. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el título? ¿Y dónde lo puede ver la gente? Ramón, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buena tarde a ti y a todo tu auditorio.
Oye, platícanos un poco, ¿por qué la idea de este documental y el nombre de México Campeón del Mundo?
Fíjate que la visión del director Fernando Calife Tiene muchos años de investigación y es una inversión, una versión integral, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos que México sea campeón del mundo, pero ¿qué elementos son los que se tienen que hacer para que México sea campeón del mundo? Entonces él tuvo una serie documental anterior que se llama Becoming Champions. En esta serie él analizó a cada uno de los campeones del mundo: Uruguay, Italia, Brasil, Alemania, Inglaterra, Argentina, Francia, España. ¿Cuáles eran las características que tenían ellos? Cuestiones sociales, cuestiones políticas, deportivas, ideología, idiosincrasia. Y entonces, con este análisis, que son 9 capítulos, los 8 son de cada uno de los países, y el noveno capítulo se dedicaba a, en una mesa redonda, junto con Jorge Valdano, a analizar a México. ¿Qué le hace falta a México para llegar, como estos 8 países, a ser campeón del mundo? Entonces, de ahí viene una aventura, viene una investigación de más de 2 años, en el cual empezamos a entrevistar a historiadores del deporte, no solo en México, sino en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, a psicólogos de los jugadores actuales de la selección, a sociólogos, a psiquiatras del deporte, a jugadores, exjugadores, directivos, dueños de equipo, para entender de manera integral qué pasa, porque desde 1930, que fue el primer mundial, hasta la fecha, no hemos podido ser campeones del mundo.
Ramón, te saludo con mucho gusto, soy Enrique Burak. Hablabas acerca de esos equipos que han sido campeones del mundo, parecidos en idiosincrasia, el caso de, pues, de Brasil, de España, de Argentina. Pero bueno, Brasil parece que ha sido bueno para jugar fútbol siempre, pero en el caso de España, de Argentina, ellos sí hubo un momento, por ahí de los 60, 70, que fueron capaces de dar ese salto de calidad. Y México no, de hecho en México estamos estacionados desde el 94 exactamente en lo mismo. México sí avanza junto con Brasil desde ese 94 a la segunda ronda, pero ahí se queda México. ¿Qué es lo que le hace falta a México con toda esta investigación que han hecho de acuerdo a estos resultados para poder dar ese salto de calidad que otros ya lo dieron?
Enrique, un gusto saludarte. Una excelente pregunta. Pues mira, a través de esta investigación, a través de estas entrevistas, hay muchos caminos que tenemos que trabajar y que tenemos que recorrer. Pero el primero es analizar por qué estamos donde estamos. Estadísticamente, como bien lo mencionas, 7 veces en el mismo lugar. Entonces, eso es algo de llamar la atención. Entonces, por eso es que buscamos todas las aristas para hacer algo 360. Y en el documental, cada uno de los entrevistados va a dar estos elementos muy interesantes del cómo sí podemos ser campeones del mundo. Porque cualquiera puede decir, oye, no, pues es que fallamos en esto. Es evidente las fallas que hemos tenido. Pero ¿por qué se tuvieron esas fallas? ¿Qué falta de planeación hubo? ¿Cuáles son los elementos que realmente llevaron a tener esas fallas dentro y fuera de la cancha? ¿Por qué? Porque pues es un viaje a través de la historia de la selección nacional para entender cómo y por qué un campeón del mundo se construye desde antes, fuera de la cancha, en aspectos que determinan lo que puede hacer dentro de ella. Entonces estamos hablando de la cuestión comercial, estamos hablando de la participación de los equipos de la Liga MX, estamos hablando de los directivos, estamos hablando de los jugadores, de lo que hay alrededor de los jugadores, prensa, lo que hay, la presión, las marcas, inclusive la mentalidad, y nos vamos hasta la genética, nos vamos a la parte del malinchismo, que tanto afecta, ¿no? La idiosincrasia, la cultura del engaño, y el interés sectario sobre el popular. Es muy complejo, mi estimado Enrique, y en el documental son 5 capítulos. Entonces, a lo largo de esos 5 capítulos, poco a poco se va haciendo la respuesta a todas estas interrogantes.
¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Raúl Eduardo Orbañanos, muy buenas tardes. Oye, viendo las imágenes, cualquier cantidad de exjugadores de la selección, de jugadores actuales, exdirectores técnicos, directivos que han pasado por la selección, de verdad un trabajo maravilloso, ¿no? Y un poco siguiendo con lo que decías tú y lo que decía Enrique, yo soy de las personas que creo que sí, algún momento se puede ser campeón del mundo. Si ya fuimos campeones olímpicos, si ya fuimos campeones de categorías inferiores, ¿por qué no pensar que podemos ser campeones del mundo en algún momento, no?
Raúl Eduardo, buena tarde igualmente. Muchas gracias por esta pregunta tan interesante. Pues fíjate que la visión del director Fernando Calife es precisamente eso. Por eso entrevistamos a los campeones sub-17, desde los directores técnicos como Jesús Ramírez, como Raúl El Potro Gutiérrez, Alfredo Tena, que dio también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué sí hemos logrado tener estas cuestiones en conjunto y hemos sido campeones? Y cuando se traslada a la selección mayor, con todos estos intereses, con todas estas aristas tan complejas que lleva a una selección mexicana mayor, con el tema del Mundial de la FIFA, con el tema de los patrocinadores, con el tema de la prensa, con el tema de muchos intereses que afectan desde adentro y afuera el desarrollo de la selección. Claro. Entonces, es muy interesante ver todas estas cuestiones que, cuando los entrevistamos, uno imagina, oye, bueno, Raúl Gutiérrez, que fue campeón, pues iba a tener un camino muy sólido, pero estaba en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora ya está en Cruz Azul haciendo un excelente trabajo y nos preguntamos, Ramón, ¿qué pasa en este proceso? Sí.
Ramón, se nos acaba el tiempo porque en automático entra la guillotina rapidísimo. ¿Dónde la podemos ver? ¿A partir de qué día?
A partir del 5 de noviembre, ya unos cuantos días, en Paramount Plus, ahí lo podemos ver.
Perfecto, Ramón, un abrazo y felicidades, gran trabajo, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo, regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Destino Qatar.
Estadio Raza Buabout 974. La ciudad de Doha alberga al Estadio Raza Buabout, mejor conocido como 974, ya que se emplearon 974 contenedores de transporte de carga marítima para su construcción, cifra que también coincide con el prefijo de la marcación telefónica en Qatar. Ubicado cerca de la costa del Golfo, es uno de los estadios de menor costo, ya que se necesitaron 200 millones de dólares y es el único totalmente desmontado, por lo que al finalizar la justa mundialista será reciclado a través de la donación de materiales para crear instalaciones deportivas en países subdesarrollados. Inició su construcción en 2014 y fue presentado en 2021. Con capacidad de 40.000 espectadores en gradas, ha sido escenario de la Copa Árabe y en él se jugarán 7 partidos en este Mundial, de los cuales 6 serán de fase de grupos, con el México contra Polonia el 22 de noviembre, Portugal contra Ghana el 24, Francia ante Dinamarca el 26, Brasil contra Suiza el 28, el Polonia contra Argentina del 30 de noviembre y el Serbia contra Suiza del 1 de diciembre, así como un juego de octavos de final.
No te pierdas todo el análisis y detalles del Tri en Qatar, aquí en La Fórmula es Orbañanos. El oasis de Buda.
En el tenis continúa la actividad del Masters de París, donde el español Carlos Alcaraz derrotó al japonés Yoshihito Nishioka en 2 sets por parciales de 6-4 y 6-4 y se enfrentará en la siguiente ronda con el austriaco Grigor Dimitrov, quien eliminó al italiano Fabio Fognini en 2 sets por parciales de 6-0 y 7-5. En más resultados, el canadiense Félix Auger-Aliassime derrotó al sueco Michael Laimer en 3 sets por parciales de 6-7, 6-4 y 7-6 y el ruso Daniil Medvedev cayó eliminado ante el australiano Alex de Minaur en 3 sets de 6-4, 2-6 y 7-5. En el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State sumaron su tercera derrota de manera consecutiva tras caer ante el Heat de Miami por marcador de 116 puntos por 109, con 24 puntos personales de Max Strauss y 23 de Jimmy Butler. Por otra parte, el México-americano Juan Toscano podría volver a las duelas esta noche cuando cuando Lakers enfrente a Pelicans tras la actualización del informe de lesiones. Y en el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco dieron a conocer las actividades previas al juego del 21 de noviembre en la Ciudad de México. Destacan una práctica física en la Universidad Anáhuac con estudiantes y la visita de la mascota oficial del equipo y el grupo de animación Gold Rush. Asimismo, se contará con la Casa de los 49 en México, donde se podrá observar el juego y participar en distintas dinámicas.
Señor Burak.
Raúl, bueno, el día de ayer, pues la verdad es que no esperábamos un partido de la Serie Mundial tan abierto y con tantos cañonazos como sucedió con los Phillies de Filadelfia. El primer partido en Serie Mundial que tienen allá desde el 2009, Serie Mundial que por cierto perdieron en contra de los Yankees de Nueva York, pero aparece Bryce Harper y también Alec Bohm y Brandon Marsh y Kyle Schwarber y Rhys Hoskins, todos ellos con home runs en contra de Lance McCullers. Se empata la marca de más home runs en un partido de Serie Mundial. Y en el caso de McCullers, nunca antes un pitcher había recibido tantos palos de vuelta entera. Mientras que estuvo sensacional Ranger Suárez en el centro del diamante, le salió muy bien a Filadelfia la suspensión del otro día por lluvia de la Serie Mundial para que Noah Syndergaard, que iba a abrir el tercer partido, lo recorran al quinto y entonces que hayan colocado a Ranger Suárez para el tercer juego, que en dado caso de ser necesario, estaría en un séptimo partido. Además, lo que ha hecho Filadelfia en esta postemporada en casa, van invictos. 6 ganados, 0 perdidos y son ahora 17 home runs los que han conectado en este parque. Y en cuanto a José Urquidy, había dicho Dusty Baker, el manager de los Astros, porque a todo el mundo le llamaba la atención, bueno, ¿qué pasó con Urquidy? Si ganó 13 juegos en la temporada, es cierto que entre septiembre y octubre no le había ido nada bien, un ganado, 3 perdidos, lo colocó como relevista, pero si había estado en el roster, en la serie divisional, en la serie de campeonato, en la serie mundial, ¿por qué no lo había usado? Y decía Dusty Baker, bueno, cuando se dé la oportunidad, pues ahí se dio la oportunidad, porque necesitaba un abridor, literalmente para que se comiera las últimas entradas con esta desventaja de 7-0, no quemar sus brazos de los relevistas para los partidos 4 y 5 a jugarse el día de hoy y el día de mañana. Urquidy lo hizo bien, obviamente tenía un mes y lanzar, empezó un poquito frío, un sencillo, una base por bolas, pero eventualmente iba a colgar 3-0, lo hizo muy bien el mazatleco, que además es el pitcher mexicano con más victorias en series mundiales, con 3. Y que pues ayer se convierte en el primer pitcher mexicano que participa en 3 series mundiales. El caso es que pues ahora los Astros están contra la pared. ¿Quién se lo iba a imaginar hace unos cuantos días, no?
Oye, increíble, los Phillies solamente pegaron 7 hits, Enrique. Lo que pasa es que le pescaron varias pichadas a McCullers y aparte fueron batazos de home run contundentes todos, ¿eh?
Sí, no hubo la menor duda. Hubo uno que, bueno, se tuvo que revisar que la pelota apenas y supera la barda, que un jovencito ahí estaba metiendo la gorra, que si era interferencia o no. Finalmente, pues esa pelota se iba a ir del otro lado, pero todos los demás, como señalas, batazos contundentes, inclusive de más de 430 pies. Y ahora Philly de Filadelfia está en una gran posición, un ambientazo el que se vive, prácticamente así, como si fuera partidos de fútbol americano colegial. Bueno, así, con esa pasión se está viviendo en esa región. Y el día de hoy va Aaron Nola por los Phillies de Filadelfia, que en esta postemporada tiene marca de 2 ganados, 1 perdido, 4.57 de limpias. No le fue bien el primer partido de esta Serie Mundial. De hecho, bueno, ahí le hicieron esas 5 carreras en el juego número 1. Pero finalmente lo iban a ganar los Phillies, viniendo atrás de manera increíble en extra innings. Y del otro lado vamos a tener a Cristian Javier, que no ha ganado, tiene 0 ganados, 1 perdido, pero el dato más importante es 1.35 de efectividad. Es un partido clave, bueno, para los dos, pero parece que mucho más para los Astros, porque irte abajo 1-3, pues sería prácticamente ya no tener margen de error.
Sí, con Aaron Nola los Phillies, ¿no? Ojalá ganen, la verdad.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. No, que ganen los Astros para que se extienda la serie.
Bueno, sí.
Bueno, estoy en desespero.
Está hablando.
Si no se acaba.
No, lo que pasa es que con Robert Eduardo es un aficionado de los Dodgers que está muy dolido todavía. Bueno, vamos con Francisco Villalobos, que está cubriendo la Serie Mundial.
Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tal, compañeros, amigos de la Fórmula E? Saludos hasta la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El juego número 3 fue totalmente protagonizado por unos campeones de la Liga Nacional que regresan a jugar un partido de la Serie Mundial en este estadio por primera vez en 13 años. 7-0 se llevaron los de la casa el tercer juego de la Serie Mundial, y es literalmente ganar o morir para los Astros de Houston. Aunque no es un juego de eliminación, es estadísticamente casi imposible recuperarse en un déficit de 3-1. Pero ojo, los Astros no están muertos, y eso lo comprueba y lo dice su capitán Alex Bregman.
A veces cuando tú perdí 7-0, es más fácil para turn the page y enfócate, sí, enfócate en el próximo juego. Y este equipo listo hoy, trabajó duro antes del juego y listo para jugar duro hoy, y tenemos mucha confianza.
Un tipazo siempre, el tercera base de los Astros de Houston, que siempre nos hace el paro hablando en español. Hoy es Cristian Javier, va cara a cara contra Aaron Nola, cuarto juego de la Serie Mundial. E insisto, Phillies a una victoria para poner la situación prácticamente bajo su control. Los Astros quieren convertir esa Serie Mundial aún en una Serie Mundial. Regresamos con ustedes allá a la Ciudad de México.
Muchas gracias a Francisco Villalobos, y la verdad me sorprende hablando español Alex Bregman. Estos Astros, que es su cuarta Serie Mundial en 6 años, pero que solamente han ganado una. Entonces vamos a ver, puede ser. Ha habido grandes dinastías a lo largo de los años, pero que no han sido contundentes en el Clásico de Otoño. Vamos con José Luis Cuevas, quien se encuentra cubriendo el torneo de Mayakoba.
Gracias, Enrique, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula S. Muy buenas tardes, saludos desde la Riviera Maya, donde este jueves estará arrancando la edición 2022 del Worldwide Technology Championship at Mayakoba. Si bien es cierto, el clima no ha favorecido este miércoles, se espera que este jueves desde muy temprano arranque la primera ronda, donde 4 mexicanos buscarán hacerle frente a las ausencias de Ortiz y Anser por razones ya conocidas, no están más en el PGA Tour. Vamos a escuchar estas reacciones de Isidro Benítez previo a lo que será su debut.
Yo creo que somos 4 mexicanos muy preparados, sobre todo les comentaba a sus compañeros que los 4 hemos ganado en diferentes países, en diferentes eventos, en diferentes tours. Yo creo que eso es muy muy importante para cuando estás en el momento, mantener la calma y hacerlo muy bien. Yo creo que sin duda uno de los 4 vamos a estar, si no es que los 4 vamos a estar peleando, y ojalá se quede en México. Después de 16 años creo que ya toca.
Por otro lado, Gaby López el día de hoy se encontró aquí en el campo del Camaleón, tuvo unas palabras para nosotros precisamente hablando del golf mexicano.
Tan grandes como la Fórmula 1, como el tenis, como la PGA, y ojalá la LPGA, y que, no sé, y que se atrevan, que el mejor golf de la mujer femenil puede pues seguir apareciendo después de lo que dejó Lorena, y creo que podemos aprender de todo. Las semillas que dejó Lorena hoy aparecen con Carlos, con Abraham, con Isidro, con María, conmigo y con tantas niños y niñas, y creo que eso tenemos que ver para futuro, ¿no? Que ahora sí que se animen para que podamos sembrar más y más talentos mexicanos.
Pues ahí parte de lo que ha señalado la golfista de la LPGA, destacar que además de Benítez, también Armando Favela y desde luego Sebastián Vázquez y José de Jesús Rodríguez el Camarón serán la cara azteca para mañana salir alrededor de la 1:00 p.m. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Gracias, José Luis. Es una camada interesante, ¿no? La de golfistas mexicanos, sí, que tenemos en nuestro país. Sí, en su momento fue Lorena Ochoa, que lleva a ser la número 1 del mundo. Pero ahora, como decía Gaby López, hay una buena cantidad de jugadores y jugadoras, independientemente de, pues, el caso de Ortiz o de Anser, que se fueron a jugar a la LIV Tour y que, pues, únicamente participan en los torneos majors de la PGA, finalmente, ¿no? En fin.
Por eso no fueron a Mayakoba, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esta LIV Tour, que por cierto es LIV porque el número romano, pues es la L, la I, la B, que es 54, que son los torneos que juegan ellos, que son a 54 hoyos. Vamos a ver, apenas pues parece como si fueran torneos de exhibición, ¿no? No tienen televisión, streaming, hay mucho dinero para ellos, pero me parece que pues parece como si fueran exhibiciones nada más. Y bueno, mañana estamos platicando acerca del inicio ya de la semana 9 de la NFL. Curioso, la Serie Mundial está jugando Houston contra Filadelfia, y mañana el arranque de la semana 9 va a ser Filadelfia contra Houston. Aunque bueno, Filadelfia que está invicto con 7-0 y Houston que ha ganado solamente 1 de 7 partidos.
¿Seguirá invicto Filadelfia?
Seguirá invicto Filadelfia.
Todas es buena que sí.
Una pausa, regresamos.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula es Orbañanos
desde Qatar.
La Copa y el Mundo en 1990.
El hecho de haber eliminado a un grandísimo como es Brasil, creo que ahora tenemos más aspiraciones que nunca, porque ahora podemos creer que podemos jugar de igual a igual a cualquier selección del mundo.
Forse non sarà una canzone.
La vara de talento había quedado tan alta en 1986 que 4 años después el fútbol pareció ir a menos.
Viene el capitán Mateo. Allí se fue la retención. Fue el. Hay tiro penal favorable a Alemania.
Italia 1990 fue la tercera final consecutiva para Alemania, quien sabía que otra derrota sería imperdonable. El mundo en 1990 entregó diversos acontecimientos que fueron de la mano con el mundial disputado en Italia. En Sudáfrica, Nelson Mandela salía de prisión tras 27 años de estar en la cárcel. En Alemania caía el muro de Berlín. Mientras tanto, en Reino Unido, Mr. Bean se estrenaba en la televisión. En Estados Unidos, la NASA publicaba las primeras imágenes de Venus. En Colombia, César Gaviria ganaba las elecciones en uno de los momentos más violentos del país sudamericano. En París se firmaba el término de la Guerra Fría. Y en la música, Depeche Mode presentaba Enjoy the Silence. En el cine se estrenaba Mi Pobre Angelito.
Esta casa está tan llena de personas que me da asco. Cuando crezca y me case, voy a vivir solo. ¿Me han oído? ¡Voy a vivir solo!
En la literatura, Octavio Paz ganaba el premio Nobel. Y en la televisión mexicana se estrenaba la telenovela Alcanzar una estrella.
Más que alcanzar una estrella.
Mientras tanto, en la Copa del Mundo, Argentina, con una versión fuera de forma física de su referente Diego Armando Maradona, se metía a una final más, donde Alemania cobró revancha con un penal pitado a 5 minutos del final por Edgardo Codesal.
Pensé, intuía, sabía, leí que podía patear a ese lado, pero pensé que jugaba de mitad de altura hacia arriba. Por eso arranco encorvado y es un movimiento totalmente diferente a ir a buscar un penal de rastrón. Es lo que no me permite llegar a la pelota.
Breme, gol. Gol de Alemania. Andreas Breme. A los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0. Alemania Federal se está clasificando campeón del mundo.
La Copa y el Mundo en 1990 fue el tricampeonato alemán, la última aparición decorosa de Diego Armando Maradona en una Copa del Mundo.
La Copa del Mundo, ese mundial en donde el árbitro de la final era Edgardo Codesal, marcando un penal ahí muy polémico para mí. Yo lo veo y para mí no era penal, ¿eh?
No, para mí tampoco. Un mundial que creo que futbolísticamente no fue bueno, ¿eh? No fue de mucha calidad. Incluso Argentina, que llegó a la final, no anduvo bien, muy defensivo. Por supuesto, ahí Maradona brillando como siempre. Italia, el local, tampoco anduvo bien. Yo de los que recuerdo, quizá el más bajo de nivel futbolístico ese mundial.
Bueno, inclusive Brasil tampoco estuvo en su gran nivel.
No, Brasil también defensivón.
Nosotros no fuimos por tramposos. Exacto, la verdad.
Por aquellos cachirules.
Por los famosos cachirules. Esos cachirules que salieron a la luz gracias al anuario de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí fue donde se descubrió todo. O sea, increíble, ¿no? Increíble. Luego, directivos quisieron culpar a los periodistas que dieron a conocer esto, que fueron aquel entonces en el Canal 13. Los que descubrieron todo esto fueron Alfredo Ruiz y Antonio Moreno. Y luego también ahí José Ramón Fernández intervino, pero pues no fue culpa de ellos, fue culpa de la Federación Mexicana de Fútbol. Ellos hicieron un trabajo periodístico nada más.
Oye, el mundial de Sergio Goycochea, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
Atajador de penales que le dio a Argentina 2 triunfos en series de penales.
Así es, y bueno, vamos con la Champions, porque el día de hoy, sobre todo a mí, Raúl Eduardo, me salta, me brinca, me sorprende esto de que el Paris Saint-Germain va al segundo lugar por criterio de desempate.
Pues te salta, te brinca y le sorprende también a ellos, Raúl, porque al final el París pensó que con el triunfo de visita iba a ser primer lugar del grupo, pero resulta que los criterios de desempate indican, porque empató en puntos con el Benfica, los dos que tienen 14 puntos. Y el primer criterio de desempate es resultado directo. Los resultados entre los dos equipos fueron 1-1 en París y 1-1 en Portugal. El siguiente criterio de desempate son los goles marcados como visitante. El París llevaba una ventaja considerable. Entonces pensó que con el 2-1 y con el triunfo iba a quedar primer lugar de grupo, pero resulta que el Benfica le gana 6-1 al Maccabi Haifa, y con esos 6 goles marcados como visitante queda por encima del París en criterio de desempate, y el París lo manda a segundo lugar del grupo. Lo que puede enfrentar el París, para que nos demos una idea, es el Manchester City, el Real Madrid, el Chelsea, el Bayern Múnich, el Nápoles, el Porto y el Tottenham, por haber quedado en segundo lugar del grupo.
No, bueno, qué bárbaro, no, bueno, Todo lo que ocasiona un gol, ¿no?
Todo lo que... Bueno, y a mí me parece increíble que no les fueran avisando a los jugadores, ¿no? Porque claro, los jugadores paseaban el balón, ya tenían el triunfo, nunca buscaron la portería de enfrente como para buscar ese gol que les hubiera dado el primer lugar del grupo, ¿no?
Sí, tienes toda la razón del mundo. 1-2 ganó al Paris Saint-Germain, a la Juve. En fin, el Real Madrid le metió 5-1 al Celtic, el Shakhtar perdió con Leipzig 0-4, el Milan le ganó al Salzburgo 4-0, Chelsea le ganó 2-1 a Dinamo Zagreb, Copenhague y Borussia empataron 1-1, la Juve y Paris Saint-Germain ganan los franceses 2-1, el equipo israelita de Maccabi Haifa queda fuera, perdió 1-6 con Benfica, que aquí Benfica aprovechó perfectamente la oportunidad, y el City que... Yo insisto, si la final fuera ahorita, yo mi favorito sería el Manchester City. Ganó 3-1 al Sevilla.
Sí, con muchos cambios el Manchester City le dio entrada a varios jugadores en el segundo tiempo, a Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, pero de verdad el Manchester City juega muy bien al fútbol. Tiene muy buen equipo. Erling Haaland no jugó, por cierto, jugó este centro delantero argentino, qué buen jugador, ¿no? Julián Álvarez, ¿no?
Muy buen futbolista.
Muy buen futbolista, que en la selección argentina no es titular, porque el titular es Lautaro Martínez, pero es un reemplazo y un acompañante para Lautaro. Maravilloso. Primeros lugares de grupo en la Champions. Nápoles, que tuvo una maravillosa fase de grupos. Porto, Bayern Múnich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City y Benfica. Segundos lugares de grupo, Liverpool. Quiero ver quién se quiere enfrentar con el Liverpool también. El Brujas, que jugó muy bien. Inter de Milán, Eintracht de Frankfurt. El Milán, que al final se mete hoy ganando de local 4-0. El Leipzig, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Esos son los segundos lugares de grupos. Van a la Europa League el Ajax, el Bayer Leverkusen, el Barcelona, Sporting de Lisboa, Salzburgo, Shakhtar, Sevilla y Juventus. Los sorteos el próximo lunes por ahí de las 5 de la mañana.
Perfecto, así las cosas. Viene la parte final. La parte final ya va a ser después de la Copa del Mundo.
Ya por ahí de febrero.
Los equipos, pues, pienso yo, tendrán algunos otro nivel. Los favoritos no van a cambiar.
No.
Los favoritos van a seguir en un gran nivel. Y a ver si el Nápoles tiene la capacidad para seguir jugando como lo está haciendo el equipo italiano, porque está jugando muy bien.
Yo creo que el Nápoles, Raúl, le puede dar un susto a cualquiera, ¿eh? A cualquiera, porque además va a cerrar de local los octavos de final, le da una ventaja importante, y con el nivel y el fútbol que tiene el Nápoles hoy, a mí me parece que le puede dar un susto a cualquiera.
Este torneo, que es por mucho el mejor torneo del mundo, un torneo con una cantidad de grandes futbolistas y grandes instituciones que tienen presupuestos muy grandes y que tienen la oportunidad de contratar a los mejores futbolistas del mundo. Los mejores futbolistas del mundo están en la Champions. Así de fácil y sencillo.
Sí, sí. Nada más por nivel de presupuesto, ¿no? Y por...
Claro.
Por nivel de que es lo que más gana. Por cierto, Raúl, las ligas en Europa juegan el fin de semana y a media semana hay jornada de mitad de semana, porque ya no es jornada doble. Se para y se van todos los jugadores a las selecciones nacionales.
Oye, por cierto, qué pena que el Ajax tampoco calificó a la siguiente fase, ¿no?
Sí, le tocó un grupo muy bravo, muy bravo. Con el Nápoles y con el Liverpool. Por momentos el Ajax jugó muy, muy bien en la fase de grupos, y bueno, va a la Europa League a pelear, ¿no? Uno de los candidatos que puede levantar la mano ahí, ¿no?
Estaba viendo, estaba leyendo, estaba repasando las estadísticas de Edson Álvarez en el Ajax. Es de veras de llamar la atención lo sobresaliente que está teniendo esa campaña. Es el mejor robabalones en su posición. Muy buena campaña por parte de Edson Álvarez. Qué bueno, porque viene la Copa del Mundo. ¡Nos vamos! ¡No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas!
Fitzer presentó.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.